prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte.
Sigue el podcast de La Locomotora.
Hola, hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo para toda la gente que escucha a esta hora La Locomotora. Y me preguntaba antes del programa, ¿de qué manera podemos comenzar este programa especial, este viaje especial? Y yo decía que era God Save the Premier League. Dios salve a la Liga Premier de Inglaterra. Y las razones son muchas porque, lo hemos dicho en otras ocasiones, es la más vistosa, la más competitiva, la que mejor reparte el dinero entre grandes y chicos, la de mejores entrenadores. Y por eso hoy, en esta locomotora vamos a estar yendo de oeste a este para recorrer Liverpool, Manchester, bajaremos al sur para llegar a Londres y dilucidar lo que pasa con el Arsenal, con el Chelsea y el Tottenham. Y por si fuera poco, para que sea aún más nutritivo este recorrido, se va a montar con nosotros Eduardo Fernández Abascal, compañero de ESPN. Él está hoy cubriendo ese duelo entre el Manchester City y el Manchester United. Así que, nada, Eduardo, bienvenido a esta locomotora y saludos también de una vez para Pili y Nelly.
Hola, ¿qué tal, Carolina? Encantado también yo de participar con vosotros.
¿Qué tal? Un gusto saludarte, Eduardo, Caro, Nelly. La verdad es que hace todo el sentido hablar hoy de los ingleses porque están acaparando todos los reflectores.
Hola, Eduardo, ¿qué tal? Un gusto, Caro, Pili. Más allá de que estén acaparando los reflectores, Pili, creo que es no por nada y no en vano la mejor liga del mundo. Y Eduardo, obviamente, nos ampliará mucho más de una liga que para mí da no solamente números, sino mucho, mucho, mucha expectativa.
Bueno, entonces no se hable más. Hablemos de uno de los equipos que está peleando la Premier League y también la Champions League, el Liverpool.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Liverpool versus Barcelona es uno de los partidos de las semifinales de la UEFA Champions League y como ante el Real Madrid en Kiev, el Liverpool de Klopp no luce superior, no luce muy inferior, pero lo cierto es que los catalanes son los favoritos. Y comenzamos una vez analizando a este Liverpool de Klopp, Eduardo. ¿Tiene más chance que en la final del 2018, dirías tú?
Bueno, yo creo que sí, porque en verano se reforzó bastante bien. Recordamos que en la final de la Champions, al final, la pierde por dos razones fundamentales. Porque en la primera parte se le lesiona Salah y no tenía un buen sustituto para Salah. Y segundo, porque tenía un portero que era una calamidad, que era Karius. Lo solucionaron sobre todo la parte de la portería, porque se gastaron 80 millones, 75 más o menos, en Alisson. Y es un portero que quizá no está al nivel de Marc-André Ter Stegen o Jan Oblak, que para mí son ahora mismo los dos grandes porteros de Europa, pero desde luego que es un muy buen portero y que ofrece muchas más garantías que Karius. Y arriba, es cierto que cuando le falta uno de los tres, cuando le falta Salah, Firmino o Mané, pues el equipo baja un poco, pero bueno, durante momentos de la temporada hemos visto que Shaqiri puede ser un jugador importante, especialmente entrando desde el banquillo, pero si lo tiene que hacer de titular por una lesión, tampoco es un jugador que dé la nota como lo hacían el año pasado los suplentes. Y sobre todo en el centro del campo, yo creo que tiene jugadores que el año pasado no tenía, como el brasileño Fabinho, que para mí ha sido una de las revelaciones de la Premier League, y eso que le costó entrar en la dinámica de Klopp, y Keita, ¿no? Y entonces tiene ya muchas más variantes, tiene fondo de armario que el año pasado no la tenía. Aún así, creo que en el cara a cara con el Barça es todavía un poco inferior, sobre todo por la experiencia que tienen los jugadores del Barcelona y sobre todo porque el partido le va a venir al Barça ya prácticamente con la Liga en el bolsillo, porque puede incluso ganarla hoy si el Valencia vence al Atlético Madrid, y si no, la sabemos que la va a ganar. Los partidos del Barça, los últimos, ya están siendo incluso sin Messi y va a llegar muy focalizado en ese partido y muy descansado, y en cambio el Liverpool pues está en una batalla titánica con el Manchester City por la Premier, y Klopp no puede descansar nada en la Liga, ¿no?
Tocaba, Eduardo, un tema muy importante, y es el hecho de que ha sabido reforzarse este equipo. Yo creo que el Liverpool también ha tenido cambios desde lo táctico. Es un equipo que tiene más variantes, es un equipo que no necesariamente depende de Mohamed Salah para poder finalizar las jugadas. Tiene, ya lo decía, el cambio de Karius por otro jugador importante como es en el caso de Becker. Entonces, a partir de ahí, Nelly y Pilar, Sabemos ya cuál es la situación, a lo que es capaz de jugar el Liverpool. Es un equipo que sigue manteniendo la intensidad y sigue teniendo la presión. Pero luego, es un equipo que hace mucha presión desde el punto de vista táctico. Pero ahora hablemos de la otra presión, la que mantiene con la Premier League. ¿Cómo hacer para manejar los dos torneos? Que, bueno, al fin y al cabo no deja de ser la pregunta del millón.
Claro, a mí la verdad es una de las cosas que me preocupa de este Liverpool, porque a pesar de que se haya reforzado, pues tampoco hemos visto el Liverpool que nos apantalló la temporada pasada con ese tridente ofensivo fantástico, y tampoco hemos visto ese Liverpool favorito en ninguna de las dos competiciones. Hoy no es el favorito en Champions, porque realmente el favorito es el Barcelona, que además es su rival. Y tampoco es favorito para llevarse la Premier porque ese es el City, y más ahora que quedó eliminado de la competencia europea. Entonces, realmente a mí me preocupa el hecho de que Klopp, a pesar de que tiene su estilo muy puesto y demás, no terminan de dar ese paso que necesite Liverpool para ser campeón en cualquier cosa.
Pero a ver, yo, Pili, estoy de acuerdo contigo, sin embargo, no es que no pueda ser campeón en cualquier cosa. Tener enfrente a un Manchester City que siempre, o al menos en esta época reciente, está peleando con todo, y el Liverpool ha sido la sorpresa. Y creo que no teniendo esa responsabilidad y esos reflectores lo han ayudado a avanzar. Ahora, los equipos de jerarquía en la liga que me digan a nivel mundial, en cualquier liga del mundo, obviamente se empiezan a formar pensando en que tienen varias competiciones. Es por eso que el plantel lo hacen sumamente profundo. Ahora, yéndonos un poquito al partido en contra del Barcelona, más allá de que el Barcelona tenga en todas las líneas, podemos pensar más figuras y tal vez un equipo más compacto. Creo que los sistemas, ¿no? Los sistemas van a chocar en un partido que seguramente, un partido en donde saldrán chispas. En el partido de Liverpool, en el esquema de Liverpool, más allá de que hagan presión alta, mucho más físico, mucho más rápido, y creo que el sistema del Barcelona puede contrarrestar y viceversa. Sin embargo, sí creo que el Barcelona mucho más. No.
¿Cuáles
a lo
son
que
las
voy?
Opciones de este Liverpool súper reforzado que tiene que llegó a callar
de acuerdo.
Bocas y que está haciendo muchísimo, si al final termina sin ser el gran favorito para nada.
Por eso, pero está no, en las instancias.
Pero para mí, el juego del Liverpool a mí me termina resultando mucho más atractivo que el del mismo Barcelona, en donde yo veo que en donde Messi termina siendo el hombre del cual depende el Barcelona, cosa que no ha pasado en el equipo de Klopp. O sea, hoy es mucho menos Sala dependiente el equipo de Klopp que de lo que es el Barcelona de Messi. Entonces
atención. Hoy en día hay una cosa, no es que sea Sala dependiente, es que es Van Dijk dependiente. Si está el central es un equipo y si no está el central holandés es otro, porque es realmente el jugador que ha hecho dar un salto a este Liverpool, que ha hecho a este Liverpool competir, porque hasta que no llegó el central en el mercado de invierno del año pasado, el Liverpool, pues todo lo que ganaba arriba con eso, con Salah, con Firmino, con Mané, lo perdía porque en defensa concedía muchos goles. Y es que Van Dijk está haciendo buenos a sus parejas, a Matip, a Lovren, que son centrales que no tienen el nivel de los grandes de Europa, y Van Dijk, cuando juegan con Van Dijk, pues parece que sí lo tienen, y yo creo que es la gran dependencia de este Liverpool es de Van Dijk, que recen porque le tengan sano para frenar a Messi, Luis Suárez y compañía, porque si no, ahí sí que puede estar la eliminatoria.
Claro. Y de hecho, Van Dijk y Becker son los únicos jugadores que han podido estar en los 35 partidos que ha disputado este Liverpool. Te pregunto algo, Eduardo, ya para ir finalizando. De vuelta está a la élite europea, porque cuando llega Klopp, el equipo no podía ni siquiera llegar a Champions. ¿Ya podemos decir que el alemán tiene un lugar asegurado en la historia del Liverpool?
Yo creo que sí, pero claro, tiene que completar el trabajo con un título, porque de momento pues se le ha resistido, ¿no? Llegó a la final de la Europa League en la primera temporada, la perdió, el año pasado la Champions, entonces es verdad que ha conquistado a los aficionados, yo te diría que no solo los de Liverpool, sino a los de Inglaterra en general y Europa por lo bien que juega, por lo atractivo que es el equipo, también por lo que transmite él con esa sonrisa siempre, pero para completar el trabajo al final hace falta un título. Y si llega a ganar este equipo la Premier League, después de 29 años sin hacerlo, Klopp, bueno, pues tendría estatuas en todas las partes de la ciudad de Liverpool, porque ahí sí que sería ya la leyenda más absoluta del equipo.
Bueno, con Liverpool podríamos hacer un programa completo, pero tenemos todavía que hablar más de Inglaterra, de sus equipos, por supuesto, de la ciudad de Londres, que acapara 6 de ellos en la Premier League. Última pregunta para cada uno, solamente para que me respondan. ¿Liverpool o Barcelona? Yo me voy a ir con Liverpool de una vez. Y sé que voy en contra de las apuestas, pero me voy a ir con Liverpool. ¿Ustedes?
No, yo me voy con el Barcelona. Sí, creo que va a ganar la Champions esta temporada.
Yo también me quedo con los culés.
¿Y tú, Eduardo?
Yo también. Me quedo con el Barcelona porque me voy a quedar con el Liverpool en la Premier League.
Oh, perfecto. Claro. Bueno, 3-1. Vamos a ver cómo termina esto la próxima semana. Bueno, no, todavía falta para saber quiénes van a llegar a la final. Ya, entonces terminamos así nuestra primera estación y nos preparamos para irnos al White Hart Lane con el Tottenham, que es una de las revelaciones también de esta Champions League y que va a jugar contra el Ajax. Ya volvemos.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Y es momento de llegar a la White Hart Lane. Por supuesto, tenemos que llegar a la ciudad de Londres para eso. Y hablar de este Tottenham que va ante otra revelación en estas semifinales de la UEFA Champions League. El Ajax, un Pochettino que ha logrado lo que parecía hace unos años imposible, porque no solamente ha logrado depender de Harry Kane, sino que se ha logrado sobreponer a la lesión de este, eliminando a un favorito sabiendo sufrir, así le llaman ahora en el fútbol, saber sufrir. ¿Dónde pueden residir los méritos de este sorprendente Tottenham, Eduardo?
Bueno, pues precisamente eso, ¿no? Que es un equipo más allá de individualidades, porque durante mucho tiempo pensamos que era solo Harry Kane. De hecho, Pep Guardiola tuvo una bronca grande con Pochettino por llamar al equipo del Tottenham como el equipo de Harry Kane, pero han demostrado que son mucho más que eso, ¿no? Que al final el coreano Son, para mí, ha estado a un nivel increíble esta temporada, dando sobre todo un paso adelante en dos partidos clave, como fue el del Borussia Dortmund de la ida, en el que Kane no estaba y él marca y él se echa el equipo a la espalda, y en la eliminatoria contra el Manchester City también, en el partido de ida marcando el gol decisivo y en la vuelta haciendo un doblete. Pero la defensa también está muy bien trabajada. Alderweireld, pese a que parece que se va a ir en verano, pues se ha convertido en un jefe junto a Vertonghen. En el medio del campo, para mí el equipo es uno y es otro cuando juega Wings o no lo hace, porque sobre todo desde que perdieron a Dembélé en el mercado de invierno, pues les falta un cerebro cuando Wings no está, y va a ser muy importante, yo creo, para esa eliminatoria que Wings regrese, y todavía no sabemos si lo va a poder hacer porque está con problemas.
Ahora, Nelly y Pilar, ganar la Champions League parece prácticamente imposible para este Tottenham, pero podemos decir que ya hizo historia este Tottenham, ya Pochettino lo podemos poner entre los mejores entrenadores del mundo.
Pues si tomamos en cuenta que es la primera vez que llegan a una semifinal, me queda claro que sí, ¿no? En la competición
de hace 57 años.
Uh-huh. Pues sí, claro. Entonces, bueno, estamos hablando que en 57 años ningún director técnico tuvo la capacidad de llevar a un equipo que con una menor nómina y sin tener tantas grandes individualidades llega a estas instancias. Ahora, yo no veo descabellado que pueda llegar a la final. Tottenham es un equipo duro, es un equipo físico, es un equipo que siempre incomoda al rival. Ya hizo historia, y a mí me gustaría también preguntarle a eso, Eduardo, ¿no? ¿Qué tiene este equipo más allá del trabajo colectivo que venció no solamente un sistema, ¿no? Muy bien dominado por parte de Pep Guardiola y que obviamente tiene el plantel, uno de los planteles más caros del mundo.
Bueno, pues yo creo que eso, ¿no? Que el Pochettino es como, en alguna forma de decirlo, como Simeone o como el Guardiola del Barça, que ha convencido a sus jugadores que tienen que trabajar todos, y con eso, pues con ese esfuerzo, a veces ha ganado a los millones de Manchester City en la Champions el otro día, pero también en la Premier. Está compitiendo con equipos que gastan mucho más que ellos, porque el Tottenham, hay que recordar que es que no se gastó nada en el mercado de invierno ni en el de verano, ¿eh? Y los jugadores, pues bueno, lo saben, sí, lo saben, tenían también mucha ilusión con jugar en el nuevo estadio, ya lo están haciendo. Y bueno, pues ahora poco a poco pues dicen, ¿por qué no vamos a soñar con llegar a la final? Y la verdad que se les ha puesto el cuadro de una forma bastante asequible, si tenemos en cuenta que el Ajax sí, pues ha eliminado a Real Madrid y a Juventus, pero si a principio de temporada le dicen al Tottenham que se va a jugar el meterse, claro, en una final de la Champions ante el Ajax, yo creo que cualquier aficionado lo habría firmado.
Claro, a mí esa pregunta que hacía Caro de dónde residen los méritos de un sorprendente Tottenham, a mí me parece que en su técnico realmente. ¿Por qué? Porque llegó a dar un estilo entretenido, con desarrollo de jóvenes, desarrollo de talento, y que además ha sabido hacer sin ayuda en esos mercados, un equipo altamente competitivo y que además es la base de la selección inglesa, que también estaremos tocando más adelante, y eso no es cosa fácil en una Liga Premier muy competitiva y donde casi todos los jugadores de su selección están justamente en esa liga. Entonces, para mí es Pochettino y sí, yo a la segunda pregunta de Caro, de si ya puede entrar a la historia, para mí sí, completamente.
Ahora, hemos hablado de Harry Kane, hemos hablado de Pochettino, pero que no se nos olviden que han aparecido hombres importantísimos como Heung-min Son, que por cierto va a ser una de las bajas importantes que va a tener el equipo. Hay que darle un mérito importante al coreano, porque a partir de ahí también se logra parte de la gesta de este Tottenham. ¿Qué lugar le damos a Son, Eduardo?
A mí, bueno, me parece que es ya el mejor jugador asiático de la historia del fútbol, sin ninguna duda, además, y me parece que es un jugador muy infravalorado, porque es que si ves, ya en los partidos ves que es una estrella, pero si ves los números, todas las temporadas está con 20 goles, 10 asistencias, cosas de números de crack, de absoluto crack, y todavía yo creo que en Europa no se le está considerando como tal, y a mí me parece que es un cuando la gente, sobre todo en España, habla de cómo va a reforzarse el Madrid con jugadores como Mbappé, con Salah. Yo creo que Son puede jugar ya en un equipo muy, muy grande, y además a nivel de marketing es una auténtica bomba, porque yo que voy al campo del Tottenham de manera habitual, no os podéis imaginar la pila de asiáticos que hay en los partidos del Tottenham solo por Son. Es un jugador bueno en todos los aspectos.
Eso se traduce en marcas asiáticas que se están acercando muchísimo a la Liga Premier justamente por él.
Y que no se nos olvide que este Tottenham está también en una tensa lucha por el puesto de UEFA Champions League la próxima temporada, y también de alguna manera está viviendo su propia lucha, la misma que tiene Liverpool por sacar la Premier League, bueno, para ver si hasta dónde va a llegar en esta Champions, y también si se termina metiendo en la próxima. Hay que decir y hay que recordarles una vez más toda la austeridad por la que tuvo que pasar este Tottenham, porque estaba construyendo su Whitehall Lane, por el que tuvieron que pasar muchísimas cosas, muchas vicisitudes, y solamente entiendo, Eduardo, y corrígeme si no es así, que el único movimiento del primer equipo fue la salida de Moussa Dembélé al fútbol chino en enero. De alguna manera, lo hecho por Pochettino y lo hecho por Tottenham es una muestra, y me voy a ir al equipo de España, a referencia al Real Madrid. Quieren un nuevo Santiago Bernabéu, se sabe que no manejan el dinero, por ejemplo, de los cataríes, y tienen que empezar a gestionar vestuario, y a partir de ahí creo que también el interés que había tenido por mucho tiempo Florentino Pérez por Pochettino.
Sí, desde luego, yo creo que ese interés lo dices, y es desde luego que seguramente que Florentino Pérez estaba pensando en eso. Al final, pues bueno, se le puso a tiro Zidane y ha decidido repescar al francés, pero el objetivo número uno de Florentino el pasado verano, antes de fichar a Lopetegui, era Pochettino, y este verano también le quería. Y yo os digo más, Pochettino está haciendo historia con el Tottenham, pero creo que este verano tiene que tomar una decisión respecto a su futuro, porque ¿qué va a hacer mejor Pochettino en este Tottenham? Ya le ha llevado a unas semifinales de la Champions, quizá le lleve a una final. En la Premier ya le ha asentado entre los tres primeros, porque ya no es ni cuatro, ya se está convirtiendo en uno de los tres. Y si no le dan dinero, va a ser muy difícil que este equipo gane una Premier League. Por ejemplo, no puede competir semana tras semana con un Liverpool o con un Manchester City. Uh-huh. Y en la Champions, pues bueno, puedes llegar una vez a la final de Champions, pero no va a ser lo normal. Por eso, claro. Aunque se le han cerrado puertas, porque se le ha cerrado la puerta del Madrid con la vuelta de Zidane, se le ha cerrado, yo creo, la del Manchester United con el nombramiento de Solskjaer. Vamos a ver lo que pasa con Pochettino en verano, porque si se va, ahí el Tottenham puede perder un crack.
Uno de sus fichajes, o sea, digamos que uno de los grandes fichajes, claro, que tiene el Tottenham, como lo tuvo en su momento el Liverpool, es justamente su técnico, Pochettino. Ya para finalizar entonces en esta estación en Londres, ¿qué tenemos que decir? ¿Tottenham o Ajax?
Está muy cerrado. A mí me gusta mucho el juego del Ajax, el juego a mí de esta institución, no de ahora, es un juego dinámico, es un equipo lleno de jóvenes que tienen un sistema muy claro, que están convencidos, que traen un golpe anímico de haber sacado a dos grandes. Y el Tottenham juega y disputa la mejor liga del mundo. Qué complicado. Me voy a quedar con Tottenham. Híjole, y no saben el trabajo que me está costando.
No, para mí ya el Ajax es como, no sé si ven Game of Thrones, pero para mí ya es el Matarreyes. O sea, hoy creo que sea casualidad haber sacado a Madrid y a una Juventus para caer frente a los Spurs.
Pero todo puede pasar.
Pero me quedo con la juventud del Ajax.
Sí, está difícil.
Tú, Eduardo.
A mí me encanta el juego del Ajax, me encanta lo que están haciendo, pero me voy a quedar con el Tottenham porque creo que tienen un punto de competitividad mayor al de los holandeses, que todavía son muy jóvenes.
Por estrategia pareciera que fuera el Tottenham, pero de verdad desde lo romántico, desde el fútbol también, uno se iría con el Ajax. Yo me voy a ir con el Ajax también, pero claro, entendiendo cómo va la cosa. Bueno, nos vamos de Tottenham y al regreso ya volvemos y vamos a hablar de Stamford Bridge y vamos a hablar, por supuesto, del Arsenal en la Europa League.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Y una de las cosas que le reclamaba el mundo del fútbol a la Premier League, en específico al fútbol inglés, era, bueno, muy lindo su fútbol, muy competitivo, los ven en todo el mundo, pero luego en instancias finales no son capaces de aparecer. El Liverpool rompió un poco con eso en la Champions pasada, junto al Real Madrid en esa final, le terminan pasando por encima por unas circunstancias que ya tocamos en nuestra primera estación, pero si hay una competencia o hay un momento en donde han aparecido es en esta edición, no solamente de Champions League con Tottenham y Liverpool, sino por supuesto con la UEFA Europa League. Tenemos que decir que se van a enfrentar el Chelsea versus el Eintracht Frankfurt y el Arsenal ante el Valencia. Era algo que venía pasando con la Liga Española, era la Liga Española la que tenía a todos repartidos entre UEFA Europa League y Champions. ¿Qué cambió, Eduardo? ¿Y podemos desde ya dar como favoritos a los clubes ingleses ante sus rivales?
Al Chelsea le doy favorito, al Arsenal, vamos a ver, yo creo que está al 50%. Y lo que ha cambiado desde luego aquí, para mí, no hay duda, es los entrenadores. Inglaterra se dio cuenta que ellos no podían tener a Messi y a Cristiano Ronaldo y dijo, pues vamos a tener a los Messi y Cristiano Ronaldo de los banquillos. Claro. Trajeron a Guardiola, trajeron a Klopp, trajeron a Conte, a Pochettino. Y poco a poco, pues, es una inversión más a medio largo plazo que la que te puede dar un jugador como Cristiano Ronaldo, que es a corto plazo, pero está dando réditos, ¿no? Y pues ya este año vemos que en la Champions han hecho un gran papel, que Inglaterra en el Mundial lo hizo bien gracias en gran parte a que Pochettino ha sido entrenador del Southampton y del Tottenham, y que en Europa League pues también tenemos a dos equipos con aspiraciones a meterse en la final.
Nelly Pili.
Sí, a mí ese tema, ya quiero llegar a la siguiente estación, porque hablar de la Liga de Inglaterra, la verdad es que pone los vellos de punta. La mayoría de los directores técnicos internacionales quieren, y su principal reto es estar allá, ya lo platicaremos en una estación más adelante. Yo pongo tres puntos importantes. Creo que el primero, y volvemos y retomamos un poco lo de la estación anterior, el competir en la mejor liga del mundo y estar en los primeros cinco lugares no es nada sencillo. Eso para mí ya es llegar con una palomita o llegar con un asterisco de favorito, más allá de que el Valencia en la Liga Española también está en entre los primeros cinco lugares. Yo sí creo que son dos equipos que se enfrentan cada 8 días a un nivel competitivo mucho más alto, y el no estar en la Champions League, obviamente por obligación tendrían que ganar ese torneo.
Yo sí veo a los ingleses como grandes favoritos, y en el caso del Arsenal me sorprende lo que dice Eduardo, porque además tienen un arma o un as bajo la manga que se llama Unai Emery. O sea, la UEFA Europa League es el torneo de Emery. Eso no hay nadie que lo pueda refutar. Y la verdad es que creo que los técnicos han hecho una gran diferencia, pero también creo que no sé, hay una sensación distinta en esta Premier en esta temporada. Los jugadores, la manera en la que se están acoplando, los refuerzos que han llegado. A mí la verdad es que sí veo al Chelsea superior al Frankfurt y al Arsenal al Valencia, aunque el Valencia la realidad es que siempre ha estado metido en competiciones europeas, y a pesar de que no llega a las instancias finales,
Siempre
da competencia, y si eso es un rival
el
más.
El momento de forma del Valencia, porque está a un nivel altísimo. Es que el Valencia, acordaos que antes de Navidad querían cargarse a Marcelino porque estaba casi para descender a segunda división, y está ya en la final de la Copa del Rey y está en las semifinales de la Europa League. El otro día Guedes, que es su gran estrella, marcó 2 goles en la Liga, y yo, sobre todo por el momento de forma en el que va a llegar a esta eliminatoria, le doy algo de opciones al Valencia, pero es cierto que el favorito debería ser el Arsenal por Emery y porque también pues el presupuesto tiene más plantilla.
Por la plantilla.
Claro.
Hablando y separando un poco a los dos equipos, primero vamos con el Chelsea. Este Chelsea de Sarri que, bueno, llega Higuaín, aparece en algunos partidos, en otros no. Eden Hazard también como la última oportunidad pareciera de ganar algo y ver si le pueden retener. Realmente, hoy, ¿de qué está hecho este Chelsea, Eduardo? Porque la sensación es que es un equipo que con el ruso a la cabeza de la presidencia ha pasado por muchos altos y bajos en los últimos años, con Mourinho yéndole bien primero, luego no. Recuerdo la época de Di Matteo y pareciera que hoy necesitara, a pesar de estar en estas instancias, una reestructuración o incluso más profundidad, porque se ha ido quedando ahí en donde está hoy, en UEFA Europa League, cuando uno pensaba que el Chelsea era un equipo más de Champions, digamos.
Sí, a ver, lo que ha pasado aquí es que yo creo que Abramovich compró el Chelsea y estaba muy ilusionado, se gastó mucho dinero y hasta que ganó la Champions League. Porque desde que ganó la Champions League, si os fijáis, los fichajes que han ido viniendo han sido siempre para sustituir a alguien. Es decir, cuando fichaba a Morata era para sustituir a Diego Costa. Uh-huh. Cuando fichaba a un centrocampista era porque había vendido a Matic por 40 millones. Pero ahora funciona casi como una empresa. Parece que está invirtiendo dinero, pero no lo está invirtiendo porque siempre es porque ha vendido antes a alguien. Lo ha pasado ahora también con Higuaín y, uh-huh, y Morata. Y yo creo que se ha convertido ya en eso, en equipo de Europa League. Por eso Conte, que es un tío, que es un ganador, al final acabó mal y se fue. Y ahora Sarri pues no le está funcionando, y no le está funcionando entre comillas, porque uh-huh, a mí no me está gustando nada el Chelsea de Sarri, pero llegó a la final de la Copa de la Liga, está a un paso de meterse en la final de la Europa League y todavía tiene opciones de quedar entre los cuatro primeros de la Premier. Luego otra cosa es el juego, porque a mí me prometieron que este Sarri era la evolución de Guardiola, que en Italia había hecho no sé qué, no sé cuántos goles, y yo me he aburrido con este Chelsea como no me había aburrido desde el Manchester United de Van Gaal.
Al final, Eduardo, y esto sí me gustaría preguntártelo, ¿qué tan complicado es llenar las expectativas de una afición allá en Inglaterra que exige tanto? ¿Por qué? Porque el nivel es altísimo y el mejor, ¿no? Pero muchas veces los directores técnicos se van más por ser prácticos, dependiendo, y todo va en relación también del cuadro que tengas en el terreno de juego. Pero si obtienen los resultados, creo que a la afición se le puede tener contenta. Pero mi pregunta es, a la afición allá en Inglaterra, ¿qué tanto le importa dar espectáculo o tener resultados?
Pues les importa, ¿eh? Les importa más de lo que os imagináis, porque es que al final lo que os decía antes de Klopp, pues Klopp todavía no ha ganado nada, pero ya ha ganado, se ha ganado los corazones de la afición
por
del Liverpool,
carisma,
por cómo juega este equipo. Y el Chelsea y el Manchester United pues es lo contrario. A día de hoy pues los aficionados están muy descontentos, incluso el United cuando estaba ahí jugando la Champions League contra el Barça, que bueno, pues estaba en cuartos de final, llevaba tiempo sin hacerlo, pues tampoco estaban los aficionados muy muy contentos, porque sabían que este equipo pues no está para competir con los grandes. Y en el Chelsea, pues los aficionados están deseando que acabe la temporada como acabe y que Sarri se vaya y llegue otro entrenador. Así que imaginaos cómo es la situación pese a eso, que han jugado una final de Copa de la Liga y que pueden ganar la Europa League.
Claro.
Y que Sarri ha tenido un poco de suerte, ¿no? Porque a pesar de que no gusta, porque la realidad es que no gusta, pues está ahí, o sea, está a 3 puntos del Tottenham, 4 de la Premier, que además cierran fuerte porque les toca el United, Watford y el Leicester, pero están ahí además en una semifinal de la UEFA Europa League. Claro, que si analizamos a los rivales que les ha tocado, hablamos del Malmo, del Dinamo, del Slavia Praga, pues no son rivales que a lo mejor al peor Chelsea que se puede ver le hagan un poquito de daño. Esto no podría salvarlo de alguna manera.
Sí, a ver, yo creo que si él quiere seguir, va a seguir porque tiene contrato y es muy difícil despedir a un entrenador que te mete en dos finales. Yo creo que no sé si va a ganar la final de la Europa League, pero va a llegar a ella. Entonces, yo creo que va a seguir. Que deba seguir o que los aficionados crean que debe seguir, esa es otra cosa. Pero claro, de todas formas, el problema del Chelsea, como el del Manchester United, está más arriba del entrenador. Está en que no tienen una estructura deportiva, no tienen director deportivo, fichan para un entrenador, pues ficharon a esta plantilla del Chelsea, se la hicieron a Antonio Conte para jugar con 3 centrales y carrileros, llegó Sarri, que no juega con ese sistema, y los jugadores pues no se adaptan a ese sistema, y es el problema de no tener una estructura, de no tener un proyecto a largo plazo, que era lo que antes tenían los equipos ingleses, lo que tenía el Arsenal con Wenger muchos años hasta al final, que no fueron tan buenos, o lo que tuvo el Manchester United de Sir Alex Ferguson.
Y justamente hablaba Eduardo sobre el Arsenal, que busca apenas su segundo título europeo luego de ganar aquella Recopa de Europa en 1994. Su última final europea la disputó en el 2006 ante el Barcelona, y por la Copa de Europa en el 2000 ante el Galatasaray. Se acababa la ilusión con el equipo de Wenger, de quien hablabas hace un rato, que terminó para mí siendo incluso hasta maltratado para el tipo de juego y todo lo que fue capaz de darle a los Gunners. Y con la llegada de Emery creo que se reencontraron dos cosas. Primero, la necesidad del cambio que había en el Arsenal, y luego un Emery que venía de pasar por tantas cosas en el PSG, que ha logrado en plena reconstrucción una sorpresa en esta campaña, podemos llamarlo así. ¿Les ha sorprendido este Arsenal?
Bueno, yo creo que al que no conocía a Emery quizá la ha sorprendido. A los que le conocemos, que le llevamos siguiendo tiempo en España, pues ya sabíamos que iba a hacer un equipo muy competitivo como este Arsenal. Todavía le queda mucho, porque la plantilla que heredó de Wenger es bastante floja. La defensa es horrible. En el centro del campo está jugando y está siendo líder Ramsey, que en dos meses ya no jugará en el Arsenal porque ya ha fichado por la Juventus. En la delantera le faltan extremos, que Emery siempre ha jugado con un extremo puro y aquí no lo tiene. Ozil juega simplemente porque es el jugador que más cobra de la plantilla, pero a Emery no le convence. Pero bueno, el trabajo de Emery está siendo bueno. El problema es que, siendo muy bueno lo que ha hecho, puede acabar siendo malo, entre comillas, si no consigue el top four y si no gana la Europa League. Porque claro, estamos criticando a Sarri por lo mismo, o porque pueda conseguir lo mismo, y al final, pues eso, al final son sensaciones, ¿no? Porque el Arsenal de Emery nos está gustando más que el Chelsea de Sarri, pero en resultados realmente están muy parejos.
Bueno, habrá que ver si Aubameyang pues puede seguir siendo la figura ofensiva del club de esta temporada, y por supuesto Lacazette también pueda acompañarlo. También por ahí, por los jugadores, terminan definiéndose las cosas. Habrá que ver a quién le termina resultando más, y si terminamos viendo también esa final que pudiera ser entre el Chelsea y el Arsenal, la verdad que sería más que atractiva. Ya prácticamente nos bajamos de esta locomotora en este recorrido por Inglaterra, pero justamente queremos hablar de cuál ha sido la influencia de todos estos equipos en la selección inglesa. Ya volvemos.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Hablábamos en nuestra parada anterior de lo que reclamaba el mundo del fútbol a la Premier League, de no solamente tener una liga competitiva, sino meterse en puestos de Europa. Y otra de las cosas de las cuales se hablaba era que, de alguna manera, ese buen fútbol que se veía en la Premier League de Inglaterra, valga la redundancia, también se viera en la selección inglesa. Una de las razones que se encontraban para que eso no fuera así era la cantidad de extranjeros que habían. Sin embargo, han habido cambios en los últimos años. Tenemos que hablar que Inglaterra es actualmente la campeona del mundo sub-17 y sub-20. Ambos títulos los consiguió en el 2017. Además, es el vigente monarca europeo sub-19. La selección absoluta logró en 2018 su mejor calificación en el Mundial, desde el cuarto lugar en Italia 90. Además, está clasificada a la Final Four de la Primera Liga de Naciones luego de ganar la zona de España y Croacia, que estamos hablando que le ganó a la vigente subcampeona del mundo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en el equipo de los Leones? Y creo que puede ir más allá del hombre de la chaqueta, ¿no?
Bueno, yo creo, e incido en lo que decía antes, ¿no? Ha cambiado un poco los entrenadores. En el fútbol inglés durante mucho tiempo se pensó que lo importante era ser atlético, era correr más que el rival y ser más rápido, pero se han dado cuenta que no, que hace falta talento, que hace falta tocar bien el balón. Las academias, el fútbol de la academia, del fútbol base, ha cambiado mucho en los últimos años, y todo es gracias, pues eso, a la llegada de entrenadores en su día de José Mourinho o Rafa Benítez, que son, pues igual no te gusta tanto cómo juegan, cómo lo hacen igual Klopp o Pep Guardiola, pero no se les puede negar que son estudiosos del fútbol, tácticos, y poco a poco han ido mejorando tácticamente los jugadores, y ahora lo estamos viendo. Y sobre todo, bueno, pues en la selección mayor, la llegada de Pochettino a la Inglaterra, no solo al Tottenham, porque hay jugadores también que ya los tenía en su época del Southampton, ha sido decisiva, y también la de Guardiola, porque futbolistas como Sterling, que nadie daba un duro por él, porque era un futbolista, lo que decía antes, un jugador que decías, bueno, sí, tiene condiciones, es muy rápido, no se cansa nunca, no para de correr, pero era negado de cara a gol. Pues con Pep Guardiola ha pulido esas cosas y se ha convertido en un futbolista total, que está marcando más de 20 goles por temporada.
Claro, y que sigue además esta selección inglesa siendo la base que vimos en la Copa del Mundo, ahora ya más madura. ¿Por qué? Porque vemos estos nombres que mencionábamos del Tottenham con Trippier, Rose, Ali, Kane, Dyer, Winks, que están dentro, son la base de hecho de esta selección, los del City con Kyle Walker, con Sterling, con Stones, con Delph, todos estos jugadores que ya tuvieron esa experiencia, pero que además están viviendo una gran etapa con su club, y eso finalmente hace la diferencia cuando les toca ir con la selección inglesa. Se ve en el estilo de juego y se ve además que Gareth Southgate, el hombre del chaleco que lo puso tan de moda, pues la verdad continúa haciendo el mismo trabajo que lo vimos en Rusia con jóvenes mucho más maduros.
Para mí el secreto, o no el secreto, el éxito de un director técnico va mucho más allá de los resultados o de las copas o de los trofeos, que es importante, y obviamente al final es la calificación que le pone cada directiva, pero creo que el legado que deja cada director técnico cuando está en una institución, creo que es lo más importante, y de eso parte, ¿no? Ya mencionaba Eduardo algunos directores técnicos, pero ¿cuántos han pasado? ¿Cuántos han dejado escuela? Y creo que últimamente, o en esta época reciente, se han concentrado tan buenos, tan preparados y tan minuciosos en la cancha, directores técnicos, que es por eso que Inglaterra hoy se ve como está. Podemos hablar de muchos sistemas, mucha inteligencia, mucha preparación, pero ya cuando en un conjunto, cuando un tema global, toda la liga está acaparada por directores técnicos de esta capacidad, obviamente se tiene que ver reflejado en fuerzas inferiores, claro.
Juegan en su liga, ¿me entiendes? Claro. Porque de los que están jugando ahorita en la Liga de Naciones, solamente me parece que Sancho es el único que juega fuera de la Premier.
Yo creo que la diferencia...
O de Inglaterra, porque hay algunos que juegan.
Claro, yo creo que la diferencia entre la Premier League y la Liga Española es que tal vez en la Liga Española los mejores jugadores del mundo, por decirlo así, están en dos equipos, ¿no? Que es el Real Madrid y el Barcelona. Uh-huh. Y yo creo que en la Premier League hay muchos jugadores de alta calidad de repartidos. En la mayoría de la liga, es por eso que la hace mucho más competitiva.
Ahora, tú acabas de decir algo importante, Nelly, ya finalizando con este repaso que estamos haciendo de la Premier League e ir despidiendo nuestro programa. Decías, todo se reduce en la Liga Española, por ejemplo, a Real Madrid y Barcelona, y por ahí al guito del Atlético de Madrid. ¿No preocupa el hecho de que, de alguna manera, aunque sea muy competitiva, parece que se marca que hay 6 equipos que están como en el top 6 y de ahí no sale la cosa? O sea, desde la temporada 2016-2017, Chelsea, City, United, Liverpool, Arsenal y Tottenham ocupan esas 6 primeras posiciones. Aquella vez de lo del Leicester, que fue como todo un acontecimiento. ¿Se acostumbra a eso el fútbol inglés? ¿Cree que debe ser así o la idea es hacerlo incluso más competitiva, Eduardo?
Bueno, es que es muy difícil. Lo del Leicester fue un milagro y es cierto que ahora mismo se antoja muy complicado que haya otro equipo compitiendo. Yo creo que por presupuesto los dos que están pujando por detrás son Everton y West Ham, pero al final es que te das cuenta que tienen que darse muchas circunstancias para que puedan entrar en el top 6, porque mira, el West Ham fichó a un entrenador como Pellegrini con el que pensaban que sí que podían dar ese salto y no lo han conseguido. El Everton hizo lo mismo con Marco Silva, se gastó un pastizal en el verano y tampoco. Y sí que es un temor que tienen los ingleses, que está ya casi como... Se están resignados a ello, porque es que ven que es imposible. Entonces es una liga que es muy interesante para los aficionados de los 6 equipos de arriba, pero el resto pues tienen que verlo sin jugarse nada, y eso a corto plazo se puede aguantar. Vamos a ver lo que pasa a largo plazo.
Pues un placer, Eduardo, Pili, Caro, haber estado con ustedes en esta locomotora inglesa.
Sí, igualmente. Gracias, Eduardo.
Eduardo,
muchísimo. Un saludo.
Ha sido un placer, y que tengas una excelente cobertura desde Manchester con ese derby que vas a cubrir el día de hoy. Nos vemos. Esto fue La Locomotora, hoy por todo el territorio inglés.